Bienvenidos a El Debate, un espacio de intercambio intelectual y análisis riguroso de múltiples perspectivas. Imaginen por un momento la siguiente escena. El Estado detiene a un hombre a plena luz del día. Un escenario bastante concreto, por cierto.
Exacto.
Lleva un arma de guerra, sí, pero está descargada. Y estamos hablando de un adulto de 37 años, sin ningún tipo de antecedente penal, que además colabora con la justicia en todo momento.
Y frente a este escenario, digamos, tan particular, el fiscal exige llevarlo a juicio oral. Su argumento es enviar un mensaje contundente contra, bueno, la violencia armada que azota la región.
Claro, pero el juez choca con esa visión. El juez considera que enviarlo a prisión es una respuesta completamente desproporcionada para este individuo en particular. Así que prefiere otorgarle la suspensión del juicio a prueba.
Lo que comúnmente llamamos la probation, ¿no?
Así es. Esa herramienta procesal que, bueno, le permite evitar el juicio a cambio de cumplir ciertas reglas de conducta. Entonces, la pregunta central que surge de inmediato y que de alguna manera fractura las aguas del derecho procesal es, a ver, ¿quién tiene la última palabra aquí? Hoy analizamos a fondo el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Sebastián Núñez.
Y lo hacemos a través del exhaustivo artículo elaborado por los juristas González da Silva y Mordvin. Como analistas de este texto, tenemos que desglosar estrictamente lo que proponen. Es francamente un caso fascinante porque pone a prueba los engranajes más delicados de nuestro sistema penal.
Totalmente. Y a ver, a lo largo de nuestro análisis de hoy, mi postura va a ser bastante categórica. Estoy convencido y alineado con la resolución final de la Corte Suprema. Es decir, el Ministerio Público Fiscal es el titular exclusivo de la acción penal.
Ajá.
Por lo tanto, argumentaré basándome en el texto que cuando un dictamen fiscal se opone a la aprobación con, bueno, bases lógicas en directrices de política criminal, como la lucha contra la proliferación de armas, esa decisión es vinculante. O sea, el juez no puede simplemente sustituir la política criminal del Estado con su propio criterio individual sin caer en la arbitrariedad.
Entiendo tu punto. Pero por mi parte defenderé la visión adoptada por los jueces de primera y segunda instancia en este caso procesal. Estoy convencida de que el control jurisdiccional existe precisamente para que el poder del fiscal no se convierta en una carta blanca.
Claro, un control de límites.
Exacto. El juez tiene la obligación de ponderar la razonabilidad de esa oposición fiscal frente a los hechos concretos del individuo. De lo contrario, corremos un riesgo enorme. El riesgo de que el sistema aplaste al ciudadano bajo el peso de respuestas estandarizadas que ignoran por completo la realidad del caso.
Bueno, para entender la magnitud de este conflicto necesitamos primero desarmar cómo funciona la arquitectura de nuestro sistema. El artículo de González da Silva y Mordvin es muy preciso al enmarcar esto dentro del sistema acusatorio.
Sí, respaldado por el artículo 120 de la Constitución Nacional.
Y el nuevo Código Procesal Penal Federal, exacto. En un sistema inquisitivo antiguo, a ver, el juez investigaba y acusaba, operando como juez y parte. Pero el sistema acusatorio divide estas funciones como un mecanismo de contención, digamos.
Aísla al juez del sesgo de la investigación.
Precisamente. Le entrega el monopolio de la acusación al Ministerio Público Fiscal, que opera con autonomía. Y es por esa separación que el procurador general interino, Eduardo Casal, en su dictamen ante la Corte Suprema, subraya algo clave.
Que la suspensión del juicio a prueba presupone un acto de disponibilidad.
Exacto. Es un acto de disponibilidad de la acción. O sea, el Estado decide no avanzar con el juicio a cambio de unas reglas. Si el fiscal es el dueño de la acción, solo él puede decidir disponer de ella. En el caso Núñez, la fiscalía se opuso basándose en el alto impacto social de las armas en Santa Fe, la violencia letal y, bueno, el mercado negro. Estas son decisiones orgánicas de política criminal.
Sí, pero fíjate en cómo los tribunales inferiores analizaron esa misma premisa en el texto. Nadie, ni la jueza de primera instancia, ni el juez de cámara, Daniel Acosta, negaron que el fiscal sea el titular de la acción. Ese no es el debate real.
Entonces, ¿cuál es el punto de quiebre para ellos?
El punto de quiebre está en cómo opera el freno de emergencia del sistema. el Instituto de la Probation fue diseñado históricamente, y el texto de hecho menciona los históricos fallos Acosta y Norberto de la Corte, para descomprimir el sistema judicial.
Para evitar juicios innecesarios.
Exacto, y evitar la estigmatización de individuos que no requieren el aparato punitivo completo para resocializarse. Si aceptamos que el fiscal puede simplemente invocar la violencia en Santa Fe para bloquear cualquier probation, estamos vaciando de contenido el rol del juez. Toda oposición fiscal debe estar sujeta a un control de logicidad y fundamentación.
Detengámonos en ese concepto, el control de logicidad, porque aquí es donde radica, según el análisis, el primer gran error conceptual que el procurador Casal señala con bisturí. Los autores explican que la doctrina exige que el dictamen fiscal sea lógicamente fundado.
Ajá.
Pero, ¿qué hicieron los jueces inferiores en Santa Fe? Según el texto, el juez Acosta y la magistrada enumeraron todas las razones por las cuales ellos creían que correspondía suspender el juicio.
Claro, la edad de Núñez, que no tenía antecedentes, su actitud colaborativa, son datos objetivos del expediente.
Sí, son datos objetivos, pero cometieron un salto lógico monumental. El texto detalla que los jueces no explicaron por qué deben considerarse irrazonables los argumentos brindados por la fiscalía.
O sea, no refutaron la premisa del fiscal.
Exactamente. En lugar de auditar la lógica del fiscal para ver si era defectuosa, simplemente impusieron sus propias mejores razones concurrentes. A ver, si exigimos que el fiscal demuestre que los argumentos del juez son irrazonables, estamos invirtiendo la carga institucional.
Entiendo a dónde vas.
Es que, para ponerlo en términos claros, es como si en un partido de fútbol el árbitro decidiera patear un tiro penal simplemente porque, bueno, no le gusta la estrategia ofensiva que eligió el director técnico. El juez deja de ser un árbitro imparcial, pasa a diseñar la estrategia del Estado. Y si permitimos esto, el sistema acusatorio colapsa.
A ver, la analogía del árbitro ilustra muy bien la división de roles. Pero en este caso específico, el juez no está tratando de patear el penal ni de formular la acusación. El juez Acosta, al revisar el caso, está, digamos, deteniendo el partido porque ve que la estrategia del técnico está a punto de causar un daño desproporcionado.
¿Un daño desproporcionado por pedir un juicio?
Es que el análisis de González da Silva y Mordvin recoge un dato procesal fundamental aquí. El fiscal estaba solicitando una pena de 4 años de prisión efectiva para un infractor primario.
4 años, ¿sí?
El juez Acosta consideró este pedido como desajustado e infundado dadas las atenuantes. El imputado fue colaborativo e incluso se le había otorgado la libertad provisional previamente. El poder punitivo del Estado no es una estrategia deportiva, implica encerrar a una persona.
Cierto.
Entonces, si el juez detecta que el fiscal pide 4 años de cárcel basándose en generalidades macrosociológicas sin probar la peligrosidad específica del imputado, frenar ese exceso no es usurpar funciones, es ejercer la garantía jurisdiccional básica.
Entiendo perfectamente la preocupación por la proporcionalidad, pero calificar el pedido de 4 años como desajustado nos obliga a mirar qué es realmente la política criminal. Y este es nuestro segundo eje crítico de debate según los autores.
Te escucho.
Los autores son enfáticos al explicar que la política criminal no es un capricho del fiscal, no es que se levantó con ganas de ser punitivo ese día. Responde a un diseño institucional estipulado en resoluciones concretas de la Procuración General de la Nación.
¿Te refieres a las resoluciones 97 del 09 y 13 del 19?
Exactamente esas. Resoluciones que instruyen claramente a los fiscales a oponerse a la probation en casos de armas. ¿Y por qué? Porque llevar a cabo un juicio oral y público tiene una función comunicativa y preventiva que es indispensable para el Estado frente a fenómenos de repetición mecánica del delito.
Como la violencia armada en Rosario que menciona el texto.
Tal cual. El fiscal, al oponerse, no está evaluando únicamente el prontuario limpio del señor Núñez en el vacío. Está evaluando la necesidad de que el Estado esclarezca públicamente un delito de armas para mantener la coherencia. Permitir una probation aquí debilita el mensaje disuasivo de la norma.
Bueno, vengo a esto desde un ángulo distinto. Ahí es donde discrepo rotundamente con esa aplicación automática, porque estás omitiendo la distinción técnica del hecho. Algo que el propio texto normativo subraya fuertemente.
La distinción de la tenencia.
Exacto. El análisis detalla que al imputado se le incautó el arma mientras se desplazaba, sí, pero estaba presumiblemente descargada. Por eso la imputación jurídica fue de tenencia ilegítima y no deportación.
Es una distinción técnica importante, claro. La portación implica que el arma está lista para el disparo inmediato.
Y esa distinción lo cambia todo en términos de peligrosidad inminente. De hecho, el Colegio de Cámaras de Apelación en lo penal de Rosario introdujo un cálculo de costo-beneficio sumamente pragmático.
A ver, ¿qué plantearon exactamente?
Plantearon que uno podría preguntarse qué gana realmente el Estado invirtiendo millones de pesos, horas de jueces y fiscales en llevar a cabo un juicio oral por la simple tenencia de un arma descargada, sobre todo en manos de un ciudadano de 37 años sin antecedentes probados de peligrosidad.
Entiendo el punto del gasto de recursos.
Claro, es que el fin comunicativo del que hablas se vuelve abstracto y burocrático cuando se aplica ciegamente. Aplicar resoluciones generales de la Procuración sin tamizarlas por la realidad empírica del caso concreto convierte a la política criminal en una máquina trituradora automatizada.
Mencionas el cálculo de costo-beneficio local, o sea, el gasto del sistema judicial provincial. Pero ese cálculo se desmorona rápidamente cuando alejamos la lente. Cuando miramos las fronteras del país, el dictamen de Casal se vuelve irrefutable según los autores.
Por el tema de los tratados.
Precisamente. Argentina no opera en un vacío. El costo de no enjuiciar estos delitos es infinitamente mayor cuando observamos nuestras obligaciones soberanas. Los autores dedican un segmento completo a explicar cómo impactan los compromisos internacionales del Estado aquí.
El protocolo de las Naciones Unidas contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, por ejemplo.
Ese mismo. Y la Convención CIFTA. Estos no son meras sugerencias, son tratados que obligan al Estado argentino a tomar acciones judiciales firmes. De hecho, el texto resalta el artículo 30 del nuevo Código Procesal Penal Federal.
Que prohíbe prescindir de la acción penal si es incompatible con instrumentos internacionales.
Exactamente. Establece una prohibición expresa. Si el juez fuerza una probation por considerar el caso como menor, el Estado argentino estaría incumpliendo su deber internacional de investigar y sancionar la circulación de armamento no registrado.
Es una lectura fuerte.
Es que es paradójico. Una herramienta diseñada para la clemencia procesal termina convirtiéndose en un mecanismo de complicidad estatal frente a los ojos del derecho internacional. Debilita el control exigido internacionalmente.
Bueno, esa es una construcción argumentativa muy sólida por parte del procurador. Pero fíjate que los propios autores del artículo hacen una concesión explícita que, digamos, desarma un poco ese dramatismo.
¿A qué concesión te refieres?
Cito textualmente el análisis de González da Silva y Mortvin. Dicen, el protocolo no menciona medidas procesales específicas como la suspensión del juicio a prueba. Lo que estos tratados exigen a los estados es tipificar y penalizar el tráfico, pero dejan la elección de las herramientas procesales a discreción de los países.
Sí, pero la tenencia de armas no registradas es, a fin de cuentas, el eslabón primario de esa cadena de tráfico.
Puede serlo, no lo niego. Pero interpretar que un tratado internacional concebido para desbaratar complejas organizaciones mafiosas transnacionales prohíbe automáticamente la resocialización alternativa en un caso de tenencia simple, bueno, es una lectura no solo expansiva, sino excesivamente punitiva.
¿Excesivamente punitiva por exigir un juicio?
Es utilizar el derecho internacional como un mazo gigante para aplastar una tuerca procesal local. El juez de Cámara Acosta intentó contextualizar esto. Mencionó factores sociológicos para explicar que no todo poseedor de un arma es un eslabón del crimen organizado internacional.
Y ahí el procurador Casal fue letal en su respuesta, y el texto lo subraya. La Corte hizo suyo el argumento de Casal para desestimar esas apreciaciones sociológicas. Del juez Acosta.
Apreciaciones donde Acosta llegó a hablar de aporofobia y el impacto de las manifestaciones públicas, sí.
Exacto. El dictamen exige centrarse en el rigor normativo. No es el rol del juez hacer sociología desde el estrado para esquivar una norma. La lectura del Ministerio Público no es expansiva, es armónica e integradora.
Ajá.
Si un tratado exige erradicar el tráfico ilícito, la potestad punitiva estatal debe actuar como un disuasivo real en todos sus niveles. Por eso la Corte Suprema revocó el fallo de la justicia santafesina. Reconoció que la oposición del fiscal tenía sólidas bases en una política criminal orientada a la seguridad ciudadana.
Pero esa visión integradora choca irremediablemente con el principio de última ratio del derecho penal. El derecho penal debe ser la última herramienta a utilizar, no la primera respuesta automatizada.
Aunque haya directivas claras,
es que si estandarizamos las respuestas punitivas bajo el paraguas de las obligaciones internacionales, anulamos la individualización de la pena. El disenso que planteo, apoyándome en el texto, es que el control de razonabilidad debe operar como un filtro ante excesos. Ignorar la realidad objetiva de Sebastián Núñez para satisfacer una estadística deshumaniza el proceso.
Llegados a este punto, creo que podemos observar claramente las dos fuerzas tectónicas que operan en este fallo. Sintetizando nuestra discusión, desde mi perspectiva y a la luz del análisis de los autores, la resolución de la Corte Suprema es un recordatorio vital de la bioseguridad institucional de nuestro sistema acusatorio.
Claro, la preservación de los roles.
Sin interferencias indebidas. La probation es un acto de disponibilidad procesal que requiere el consentimiento ineludible de su titular. El juez debe auditar la lógica, sí, pero no puede usurpar la función de acusar, mucho menos con directivas internacionales de por medio.
Y por mi lado, la lectura profunda de las diferentes instancias en este caso confirma que la política criminal no debería operar en el vacío empírico. Si bien la titularidad recae en el fiscal, herramientas como la probation tienen un objetivo que no podemos desechar.
El de evitar la estigmatización.
Así es. Y permitir que el Estado enfoque sus recursos en desbaratar el verdadero crimen organizado. Las directivas internacionales son guías, pero no deberían interpretarse como cerrojos ciegos. El debate persistirá en cómo asegurar que las macropolíticas no terminen produciendo resultados desproporcionados para el individuo.
Definitivamente. Las resoluciones de la Procuración y los votos disidentes analizados en este texto son una verdadera clase magistral sobre derecho procesal en acción.
Sin ninguna duda. Cualquiera que desee comprender esta tensión entre el poder punitivo del Estado y los derechos del ciudadano, encontrará en la lectura completa de este análisis una fuente inagotable de reflexión.
Totalmente. Para cerrar, la fricción constante entre la necesidad de una comunidad de protegerse y el derecho inalienable de un individuo a no recibir un castigo desproporcionado es el verdadero motor de la evolución del derecho. Gracias por acompañarnos en este análisis riguroso y nos despedimos dejándolos con estas interrogantes para su propia reflexión. Hasta la próxima.
Hasta luego.